SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Antes de que vengan las próximas, la borrasca Christine va remitiendo, dejando a su paso la imagen de copiosas nevadas y lluvias, inundaciones y fuertes vientos a lo largo de todo el país, salvo en Canarias. Las consecuencias de este frente todavía se notan, sobre todo en Andalucía, donde 3.500 familias en Jerez y 250 personas en Cádiz tuvieron que ser desalojadas ante la crecida de los ríos. El centro y el extremo oriental de esa comunidad siguen todavía hoy con avisos por fuertes precipitaciones y rachas de viento. Se espera tiempo adverso en 13 autonomías. Lo peor estará en Galicia y de nuevo en Andalucía, donde hasta ahora hay varias carreteras afectadas por las inundaciones. José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. De hecho, es allí donde más vías están a esta hora cortadas. 37 carreteras están cerradas. En el resto del país son 21 más. La borrasca provocó problemas también en los trenes, que fueron acumulando retrasos y cancelaciones por el mal tiempo. El temporal deja cientos de incidencias en todo el país, aunque es Andalucía, como decías, donde más ha golpeado. Allí la Guardia Civil investiga si la muerte de una mujer de 62 años en Granada está relacionada con los efectos de Christine.
Hoy está previsto que la mayoría de centros educativos que ayer suspendieron las clases retomen la actividad, aunque todavía habrá 13 que no podrán. Lo peor se espera hoy en Almería, tanto en la costa como el interior, también en Cádiz, en la Sierra de Grazalema. Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, hoy tocan tareas de limpieza y recuperar la normalidad, pero seguimos muy pendientes de la crecida de los ríos y de la lluvia y el fuerte viento que se espera en esta jornada. En las últimas horas en Sevilla vinculan con el temporal la muerte de un hombre al que le cayó una placa de obra mientras estaba trabajando. 30 niños de un colegio de Algámitas tuvieron que ser rescatados con retroexcavadoras por la caída parcial de un techo y la entrada de agua en las aulas. Además, como contabais, continúan desalojados 250 vecinos de Guadarranque en San Roque, ya que no se dan las condiciones de seguridad necesarias para que vuelvan a sus casas. Y se está investigando en la localidad granadina de Castelldefels la muerte de una mujer de 62 años cuyo cadáver fue localizado en una acequia de agua. De momento se desconocen las causas. Su familia denunció horas antes su desaparición.
Fuera de España, Estados Unidos se mantiene en el centro de la crónica internacional después de las violentas intervenciones de la policía migratoria en Minneapolis. A pesar de que el ICE todavía continúa sus operaciones en Minnesota, la administración Trump ha dado la orden de que los agentes no interactúen con quienes se manifiestan contra ellos en un gesto de intentar calmar los ánimos en una zona especialmente tensionada después del asesinato de dos personas a manos de la policía migratoria.
En todo caso, hay una noticia que pone en evidencia la magnitud de las operaciones del ICE en este estado. Está contando el New York Times que un juez ha paralizado la detención de 6.000 solicitantes de asilo. Y esto llega en paralelo con la sentencia de otro tribunal que condena a la policía migratoria por vulnerar un centenar de órdenes judiciales. Lo más llamativo es lo que dice ese juez en su auto. Dice que esta agencia, el ICE, ha violado más directivas en un solo mes que otras agencias federales en toda su existencia.
Entre otros motivos, por la violencia desmedida desplegada por los agentes que ha provocado ya dos asesinatos, el último, el del enfermero Alex Preti.
En la investigación abierta, los agentes implicados, que se encuentra ya en manos del Congreso, no se menciona la versión oficial que trató de colar la administración Trump y que no consiguió, gracias a los miles de vídeos que circularon en redes, que el enfermero asesinado intentó atacar a los agentes del ICE.
Así empieza el jueves, es 29 de enero.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Aquí en España hoy será cuando se celebre en Huelva el funeral católico por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 45 personas.
Una misa organizada por la Iglesia a la espera de que se celebre el acto de Estado que el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron posponer sin concretar de momento una nueva fecha y después de que varias familias dijeran que no iban a ir.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. A la cita van a asistir los Reyes, en representación del Gobierno la vicepresidenta María Jesús Montero, también los ministros Torres y Planas y el presidente de la Junta de Andalucía. Además, estará también el líder nacional del PP, Núñez Feijóo.
El presidente del Gobierno no asistirá, tampoco el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha estado en el foco de las críticas de los populares estos días y que hoy comparece en el Senado. Los populares cuestionan la presencia del Ejecutivo en este funeral y les acusan de ser crueles con las víctimas. Este es el contexto en el que se va a celebrar hoy esa misa, que está previsto empiece a las 6 de la tarde. Huelva, Santiago González, buenos días.
Buenos días. La ciudad de Huelva sigue hoy abatida, intentando reponerse 11 días después de ese trágico accidente ferroviario de Adamuz. El Palacio Palacio de los Deportes Carolina Marín acoge a las 6 de la tarde esa misa funeral por las víctimas. Estará presidida por los reyes de España, Felipe VI y Leticia, que llegarán unos minutos antes, y por parte del gobierno estará presente la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ayer respondía así a las críticas vertidas estos días por el Partido Popular.
Estamos escuchando palabras como provocación. Estamos escuchando incluso llamamientos por parte de portavoces del Partido Popular para que no acudamos al funeral religioso, y lo que le quiero decir es que el gobierno estará donde tiene que estar y va a estar siempre al lado de la familia, arropándola.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, estará acompañado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y la ceremonia será religiosa, oficiada por el obispo de Huelva, Santiago Gómez. La provincia onubense ha sido la más sacudida por este duro golpe, con 27 de los 45 fallecidos.
Mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente, también los trabajos para reabrir la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que según las previsiones podría volver a operar en torno al 7 de febrero, según Transporte. Sin embargo, Adif no da fecha para que los trenes entre Madrid y Barcelona vuelvan a circular sin las limitaciones de velocidad que se ordenaron después del accidente de Adamuz. Edu Hernández.
¿Qué tal? Buenos días. En la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona tenemos, contando ambos sentidos, unas 51 frecuencias de Renfe, 32 de Irio y 12 de Ouigo. Pues bien, todas esas frecuencias están afectadas por las limitaciones de velocidad, limitaciones que no se han movido desde el lunes, y la previsión de Adif es que sigan así para evitar tener que activarlas otra vez si los maquinistas vuelven a notificar problemas con el estado de las vías. No hay una fecha ni una previsión de cuándo se van a levantar, y todo dependerá también de lo que se negocie con el colectivo de maquinistas antes de la huelga de los días 9, 10 y 11. En cualquier caso, Adif sigue haciendo los mantenimientos nocturnos todos los días. Así que de momento todos los trenes que se muevan en este corredor de alta velocidad van a seguir llegando a sus destinos con retrasos de entre 1 y 2 horas.
Del accidente de tren dará explicaciones hoy Óscar Puente en el Senado, donde el PP pedirá la dimisión del ministro, al que acusan de haber mentido por decir que el tramo se había renovado completamente.
Esa es la principal cita de una agenda política que pasa también por la estrategia del gobierno de acercarse a los socios. Después de Podemos, es ahora el turno de Junts, al que intentan acercarse a través de una cesión de competencias migratorias a Cataluña.
La regularización extraordinaria de personas migrantes que el gobierno pactó con Podemos es el otro asunto que el PP emplea para atacar al Ejecutivo, y lo hace alimentando un bulo de la extrema derecha diciendo que esta regularización es para modificar el censo electoral y así que la izquierda consiga más votos en las próximas elecciones.
Algo que en todo caso no es posible, porque esas personas migrantes tendrán el permiso de residencia, pero no la nacionalidad, que es lo que permite votar en las generales.
Julia Molina.
Buenos días. Vox activó desde el principio esta teoría del interés electoral y ahora es el PP quien se suma.
Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de nietos en más de 2 millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas.
Feijóo mencionaba el censo de manera general, pero Isabel Díaz Ayuso es más explícita en su acusación al gobierno.
Esto se está haciendo solo con fines electoralistas, sin ningún rigor.
En el PP tratan de alimentar la teoría de que la regularización busca dar votos a la izquierda, aunque las personas beneficiadas obtendrían la residencia, no la nacionalidad, así que no tendrían derecho a voto en las próximas generales. Los populares, además, mezclan los datos con los de nacionalizados por ser nietos de los exiliados del franquismo, una medida que se contempló en la Ley de Memoria Democrática.
Derecha y extrema derecha intentan sembrar el temor de que esta regularización provocará un efecto llamada que colapsará los servicios públicos, también el mercado de la vivienda, ya de por sí saturado en España. Sin embargo, según datos de la organización Provivienda, casi la mitad de los extranjeros son rechazados cuando intentan acceder a un alquiler en nuestro piso.
Algo que suele ocurrir, según Provivienda, cuando mencionan que nacieron fuera de España. Esta organización, por cierto, advierte también en un estudio de que 9 de cada 10 inmobiliarias ejercen formas de discriminación, poniendo más exigencias y trabas a los migrantes que a los españoles.
Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, lejos de ser la causa del problema, los inmigrantes son los primeros que lo sufren, tienden a quedarse con las peores opciones.
Nosotros compartíamos los tres ese cuartito.
Gladys es peruana de 45 años y ha vivido con sus dos hijos en una habitación alquilada en negro en Sevilla.
Quedamos en un precio, pero cada vez lo subían. Me quisieron sacar de la casa, y eso que yo tenía el cuarto pagado hasta fin de mes.
Y como la mitad de los extranjeros en nuestro país, sufre el abuso de sus caseros. Eso sí, encuentran piso.
Se discriminan por ser latino.
Porque Yasmín, de Colombia, pone voz al 47% de los inmigrantes que, según la organización Provivienda, ve rechazado un alquiler cuando dice que no ha nacido en España. Además, la inmigración ni es el único motivo que agrava la crisis de vivienda, ni tampoco el más importante. Uno de cada tres extranjeros vive, de hecho, fuera de las comunidades autónomas de mayor tensión y apenas están detrás del 15% de las compras en nuestro país.
Todavía del exterior, en Panamá, este miércoles ha comenzado el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, un encuentro al que han asistido algunos de los principales líderes políticos y empresarios de la zona para abordar el futuro de esa región y que ha contado con el apoyo del Grupo Prisa a través del Foro World in Progress. Ahí ha estado nuestra compañera de Caracol Radio, Vanessa de la Torre.
Aquí en Panamá, las conversaciones, tanto de los mandatarios asistentes como en general de los empresarios, los miembros de diferentes fundaciones, los representantes de sectores como el energético, la infraestructura, han girado en torno a los enormes retos que tiene América Latina como región, y hay, digamos, un acuerdo, y es que la manera en la cual está articulada la región no está funcionando. América Latina es una región donde además hay un interrogante enorme, y es cómo relacionarse con un mandatario tan impredecible como lo es Donald Trump. Y esa conversación ha estado de fondo, pero con mucha prudencia, por supuesto, por las consecuencias que podría acarrear. Hoy continúa la agenda de este foro, que se está posicionando como el más importante de una región llena de posibilidades, llena de necesidades, donde lo más importante que está ocurriendo, pues, es una conversación entre los jugadores que pueden liderar verdaderas transformaciones en América Latina y quienes ejecutan las políticas públicas.
De lo económico, Amazon anuncia nuevos despidos a nivel global. El gigante tecnológico planea eliminar alrededor de 16.000 puestos de trabajo, a los que se suman los otros 14.000 anunciados el pasado octubre.
Algo que afectará a 800 trabajadores que la empresa tiene en nuestro país. La compañía dice que esto no va a ser una constante, que no se van a anunciar despidos cada poco tiempo, pero la verdad es que en apenas tres meses ya han comunicado dos importantes recortes de plantilla.
Jordi Fàbrega.
Es la segunda ronda de recortes que anuncia Amazon en tan solo tres meses. Esta vez afectará a 16.000 empleados, que se suman a los 14.000 que ya fueron despedidos de la compañía en el pasado mes de octubre. Los nuevos despidos, según Amazon, afectarán a los trabajadores del área corporativa de Amazon Web Service, del comercio minorista, también de recursos humanos y de Prime Video. Hay que recordar que estamos hablando en total, en estos dos procesos, de un recorte de 30.000 puestos corporativos en una empresa que tiene ahora mismo alrededor de 1.5 millones de empleados en todo el mundo. Según anuncia Amazon, esta segunda ronda de despidos no afectará a los trabajadores que tiene en España.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Nos vamos a ir hasta Euskadi, Isabel León, egunón.
¿Qué tal, egunón?
Y hasta Castilla-La Mancha, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días.
Noticias hoy de estas dos comunidades, como el trabajo de los animales para cuidar el monte, porque, Ariadna, sabíamos de las ovejas bomberas, pero lo que no habíamos visto venir es que en un pueblo de Guadalajara han adoptado 9 bisontes para limpiar el monte y evitar incendios forestales.
Sí, de momento la imagen ya es curiosa, porque encontrar bisontes paseando por el monte ya tiene su cosa, pero es que además ahora, en el Recuenco, un pueblecito de Guadalajara de apenas 80 habitantes, te los puedes encontrar campando a sus anchas, te los encuentras ahí imponentes con ese tamaño y con ese peso que tienen, te los encuentras siendo útiles porque no paran de trabajar, el 30% de lo que comen es madera, por lo tanto cuidan mucho el entorno y previenen los incendios forestales, que es para lo que han sido adoptados. Pero el alcalde del pueblo aclara algo: tener bisontes en este entorno no significa que se deba convertir esto en un parque de atracciones, así que ellos están trabajando y nosotros las imágenes en foto.
Exacto, mejor que no vaya ahí todo el mundo ahora a ver bisontes. Una exposición en Guernica busca a la protagonista de una fotografía, Isa.
Buscando el rastro es el nombre de esta muestra, que está despertando muchos recuerdos entre quienes se acercan a verla. En esas imágenes, una familia que pasaba los veranos en la zona en los años 50, su protagonista tendría ahora en torno a los 80. Se sabe que las fotos forman parte de un archivo de unas 150 imágenes rescatadas de la basura cerca del rastro de Madrid. Ahora los responsables de la muestra las han traído a Guernica tratando de que el recuerdo de sus coetáneos pueda
aportar más luz. Hemos estado con alguno de ellos, pero de momento nada.
¿Qué era el que llevaba el ferry de Pedernales, de su carrieta, a Laida? Podría ser el padre de este chico. Este podría ser su padre, porque se parece bastante.
Tal vez pues la clave pueda estar en los caseríos que salen y esas señoras mayores que salen, que tal vez sea pues bueno, la abuela o alguna tía mayor, y que era un poco la clave de por qué venían hacia aquí.
Yo no reconozco, me recuerda mucho una época, pues por ejemplo la mía, más o menos por las edades que hay, ¿no?
Lo de las banderas de España que están en Bermeo y creen que es el día 16 de agosto cuando vino Franco a inaugurar el tren.
Nadie en Guernica quiere perderse la oportunidad de mirar, de jugar y quizá de descubrir algo más, como veis.
Qué bueno. Atención a esto, porque en Tomelloso, que se va a convertir en un referente europeo de la edificación industrial, porque ha llegado el primer hotel modular en altura de Europa que puede desmontarse y reubicarse.
Sí, será un hotel inteligente, autónomo, pensado para ofrecer una experiencia de 4 estrellas en entornos de poblaciones pequeñas. Contará con 24 habitaciones, planta baja con zonas comunes, gimnasio y 3 alturas. Y su montaje se completa en apenas 4 o 5 meses, un plazo muy inferior al de la construcción tradicional. ¿Y qué pasa cuando su vida útil se termine? ¿Va a contaminar? No, nada, porque se desmonta y se reubica de nuevo en otro lugar. Así que este proyecto, a buen seguro, abrirá la puerta a muchos hoteles movibles en toda España.
Hoteles rodantes que pueden ir dando vueltas por España. Ariadna, Isabel, gracias.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos recomienda una serie sobre periodismo local. Es una comedia que trata de reflejar cómo funciona desde dentro nuestro oficio.
En tiempos donde algunos quieren hundir el viejo periodismo, una serie nos propone, con cierto tono nostálgico pero también optimista, la osadía de levantar un periódico.
Algunas empresas de ahora, no digo la nuestra, generan ingresos recabando información de las personas que entran en sus webs. Y si alguno de los usuarios acepta las cookies, pueden manipular su historial de búsqueda. Podría decirse que sacamos más información de los lectores que ellos de nosotros.
The Paper es la serie del creador de The Office, ese éxito de la televisión, que quiere reflejar ahora cómo es el ambiente laboral en un periódico de provincias, donde un nuevo redactor jefe llega dispuesto a hacer periodismo con mayúsculas, es decir, sacar exclusivas, alejarse de la tiranía de los clips y los titulares chorras. Pero no es
tan fácil. Ahora están protegiendo el verdadero tesoro de este país, el papel. Cada mañana envío un correo con los códigos de seguridad diarios. La verdad es que escribir códigos secretos era algo que faltaba en mi vida. No es la KGB, pero por algo se empieza.
Divertida, entretenida y sobre todo una defensa de una profesión que parece que siempre ha estado en crisis, pero que quizá ahora más que nunca.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.